El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al podcast de FisioWebinar. Hoy hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. En este podcast de hoy os voy a hablar de un tema del que últimamente se habla mucho, pero que hay una gran cantidad de fisioterapeutas que no saben muy bien lo que es. Voy a hablaros del GIR o DRIG de hombro. ¿Lo conoces? Antes de continuar, me presento. Soy David de la Fuente, fisioterapeuta y cofundador de FisioWebinar. En especial, me gusta el abordaje del tratamiento del hombro. Es lo que más veo en la práctica clínica y bueno, pues es un tema que en especial me interesa bastante. Recordaros que FisioWebinar es una plataforma donde queremos darle mucha importancia a esa parte de práctica clínica que es al final la que la mayoría de fisioterapeutas pues vivimos en nuestro día a día. De hecho, habréis observado que cada vez tenemos más contenido donde ofrecemos esa parte tan práctica y que creemos que os puede ser de utilidad, tanto con los webinars, los videoblogs, los nuevos fisioartículos. Y ya además tenemos en nuestra web las fisioclases, que creemos os ayudarán aún más en la toma de decisiones con vuestros pacientes. Y bueno, no olvidaros de nuestras redes sociales, como son Instagram, Twitter o Facebook, donde seguimos subiendo vídeos e información de interés. Os invito a visitar tanto nuestra web como nuestras redes para seguir actualizados. En cuanto al podcast, recordad que podéis escucharnos tanto en la web como en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify. Y como siempre, os agradeceremos enormemente pues, si nos podéis dejar un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Cada vez tenemos más suscriptores y os lo tenemos que agradecer enormemente. Bueno, vamos a ir entrando en materia. ¿Qué es eso del déficit de rotación interna glenohumeral? O DRIG o GIR, ¿no? Dependiendo si lo decimos en inglés. Y el riesgo, ¿no?, de lesión en la extremidad superior, que sobre todo se va a ver en esos deportistas que son lanzadores y que hacen esos movimientos tan repetitivos. No es exclusivo de los deportistas, pero sí que al final, bueno, pues al final son un tipo de paciente que es el que vemos que realizan movimientos muy repetitivos. Pero como os digo, podría ser, por ejemplo, alguien que se dedicara a trabajar en una cadena de montaje o que por lo que sea tenga que hacer un movimiento muy repetitivo de su hombro. Para hablar de este tema, voy a utilizar el estudio de Robert Kerr y compañía de 2018 y que os dejaremos en las notas del podcast por si queréis pues, leerlo entero. ¿Qué es lo que nos dice la percepción actual? Pues nos habla de que el déficit de rotación interna glenohumeral, o ese GIR o DRIG, ¿no?, es una adaptación crónica que conduce a un mayor riesgo de afecciones patológicas, ¿no?, en el hombro o codo dominante de estos atletas overhead o que lanzan por encima de la cabeza. Las lesiones en los miembros superiores son frecuentes entre los deportistas que realizan lanzamientos. Estos atletas, pues desde los participantes de deportes de raqueta, como pueden ser el tenis o el pádel, hasta lanzadores de béisbol o de balonmano, ejercen una cantidad sustancial de estrés repetitivo en su extremidad superior dominante. Este movimiento repetitivo por encima de la cabeza en deportistas esqueléticamente inmaduros, conduce inicialmente a adaptaciones óseas, pero que con la madurez esquelética, la torsión y la fuerza experimentadas a través del hombro conducen a cambios en el rango de movimiento, específicamente aumento de la rotación externa y disminución de la rotación interna, lo que podría conducir a la rotación interna glenohumeral a un déficit, ¿no?, de rotación propiamente dicha. Sabiendo ya esto, además, tenemos que poner también que los estudios biomecánicos sugieren que los lanzadores pueden generar cerca de 7.000 grados por segundo de velocidad angular en rotación interna. En servicios de tenis o en voleas de balonmano, perdón, en, en voleas también de tenis o lanzamiento de balonmano, pueden generar, incluso se ha llegado a comprobar, hasta 5.580 grados por segundo de velocidad. ¿Vale? O sea que, como vemos, son velocidades altas. Y estas velocidades tan altas, estas velocidades angulares, pueden ser un factor que contribuya a las lesiones de las extremidades superiores. La literatura sugiere que casi el 75% del tiempo perdido en las competiciones, ¿no?, de estos jugadores que lanzan, por ejemplo en el béisbol, se debe a una lesión en la extremidad superior. Y un estudio reciente de Conte y compañía indicó que el 25% de los lanzadores de la liga, por ejemplo, de béisbol, se han sometido a una reconstrucción del ligamento colateral cubital. O sea que esto también puede afectar al codo, como decíamos antes. La literatura también respalda que los deportistas que realizan lanzamientos desarrollan adaptaciones en sus hombros dominantes que afectan a su rango de movimiento pasivo, ese ROM, ¿no? Y múltiples estudios también nos demuestran que el hombro dominante del deportista, en comparación con el hombro no dominante, desarrolla una rotación interna disminuida, conocida, ¿no?, como ese déficit de rotación interna glenohumeral, llamado GIR o DRIG, ¿no?, que serían sus iniciales. En 2001, Wilk y compañía definió el GIR como una pérdida de rotación interna de 20 grados o más en el hombro que lanza en comparación con el hombro que no lanza. En ese estudio, los autores demostraron que los lanzadores con GIR tienen casi el doble de probabilidades de resultar lesionados que aquellos sin GIR. Además, demostraron que los lanzadores con un déficit de total de movimiento de rotación de más de 5 grados tenían una tasa mayor de lesiones. Muchos creen que el GIR puede ser un cambio anatómico desadaptativo, ¿no?, que causa una cinemática glenohumeral alterada y también en los movimientos de lanzamiento. Además, una variedad de estudios documentan resultados en estos atletas con GIR, pues con deficiencias, ¿no? Como os decía, la percepción actual es que el GIR es una adaptación crónica que conduce a un mayor riesgo de afecciones patológicas en la extremidad dominante, específicamente en hombro y codo. Y la hipótesis de este estudio que comentamos es que la literatura actual respaldará que el GIR conduce a ese mayor número de afecciones patológicas tanto en hombro como en codo en deportistas que lanzan por encima de la cabeza. En ese estudio realizaron una revisión sistemática de la literatura que había en inglés, revisada por pares, que evalúa el impacto de este GIR en los deportistas overhead, y los resultados fueron los siguientes, y algunos pues, van a ser bastante curiosos. Las adaptaciones del ROM del hombro se han implicado desde hace mucho tiempo en la patología de la extremidad superior en los deportistas que lanzan por encima de la cabeza. Y después de la revisión y síntesis de los datos que hicieron de 17 publicaciones, los hallazgos, aunque no fueron significativos, sí que sugirieron que el GIR puede ser una adaptación perjudicial para el hombro. También la evidencia sugiere que un aumento de ese ROM puede tener un efecto protector de las lesiones, mientras que la pérdida del ROM pues, podría ser perjudicial para estos deportistas. De la misma manera, en este estudio vieron que la rotación externa total no pareció ser beneficiosa o perjudicial para el atleta lanzador. Más bien, una rotación externa excesiva en comparación con la extremidad contralateral sí que puede aumentar el riesgo de lesión de esta extremidad superior en deportistas que lanzan por encima de la cabeza. El GIR fue detallado detalladamente, propiamente dicho, en 2003 por Bucar y compañía, quienes sugirieron que las adaptaciones de rotación podrían iniciar una cascada fisiopatológica hacia el hombro del lanzamiento. Posteriormente, Dines y compañía investigaron la idea de que la patología del codo también podría estar relacionada con ese GIR al alterar la biomecánica del lanzador, actuando no solo proximalmente en el hombro, sino también más distalmente en la extremidad, en este caso sea en el codo. Sin embargo, ha habido alguna discrepancia en la relación de este GIR con esta lesión de codo. Por ejemplo, Deans y compañía compararon a los jugadores de béisbol que se habían sometido a reconstrucción del ligamento que os comentaba antes en el hombro, del ligamento colateral cubital. Y lo que vieron, pues fue curioso, ¿no? Porque vieron que controles emparejados asintomáticos mostraron significativamente más GIR que en aquellos que habían tenido esta lesión del ligamento, ¿vale? Del codo. Del mismo modo, Sally y compañía llevó a cabo otro estudio de corte prospectivo sobre jugadores de béisbol de escuela secundaria y encontró que aquellos que resultaron lesionados tenían mediciones de GIR significativamente más altas, ¿vale? Además, encontraron que aquellos que tenían un GIR mayor de 25 grados en el hombro dominante tenían aproximadamente 4 veces más riesgo de lesión en la extremidad superior. Por el contrario, Will y compañía describió los resultados prospectivos de una corte, pues fijaros, de casi 300 lanzadores de béisbol, evaluando el papel de las diferencias de ROM del hombro y las lesiones de hombro y codo. Sus resultados, sin embargo, no encontraron una correlación significativa con el GIR y la lesión de hombro y codo. En esta revisión actual y metaanálisis de los datos disponibles, que es la que estoy comentando, la literatura publicada encontró una asociación, pero no una correlación significativa entre GIR y la lesión de este miembro superior en deportistas lanzadores por encima de la cabeza. Además del GIR, otros han implicado también la falta de ROM del brazo dominante en comparación con el no dominante como un contribuyente potencial a la lesión de este miembro superior. Quilk y compañía evaluaron prospectivamente una corte de 120 lanzadores de béisbol y en diferentes temporadas y encontraron una relación significativa entre estos déficits de ROM y la lesión de hombro. Descubrieron que los lanzadores que tenían déficit de ROM superiores a 10 grados de su brazo contralateral tenían un riesgo 2,5 veces mayor de lesión en el hombro. Este mismo grupo evaluó también asociaciones de déficit de ROM y lesiones de codo en una corte prospectiva similar y encontró resultados similares con respecto a las lesiones de codo que en el hombro, ¿vale? En estos que tenían mayores déficit de ROM en el brazo dominante, pues tenía mayor riesgo de lesión. Agregaron que si un jugador exhibía un déficit de ROM, tenía 2,4 veces más probabilidades de estar en la lista de lesionados, ¿vale? En el de hombro eran 2,5 y en el de codo 2,4, es decir, que los resultados pues seguían siendo pues eso, bastante similares. Los resultados del análisis de estudio de Keller ayudan a corroborar los resultados antes mencionados, mostrando pues el déficit de ROM supone una asociación no significativa con el riesgo de lesión. Aunque hay datos que también apoyan lo contrario. Por ejemplo, en aquellos jugadores con mayor ROM en su extremidad dominante podrían estar protegidos de las lesiones. Si bien se ha prestado mucha atención a estas mediciones de rotación interna glenohumeral, se ha prestado bastante menos a la rotación externa en deportistas que lanzan por encima de la cabeza. Flechick y compañía informaron previamente que el par máximo en varo del codo se produce cerca del momento de máxima rotación externa de hombro. Y una posición de hombro en esta rotación externa coloca en una cantidad significativa de tensión al ligamento colateral cubital, ¿vale? Entonces, y esa compresión de la articulación radiocapitelar. Entonces, uno esperaría que a más rotación externa ejerciera una mayor fuerza, ¿no?, sobre esas estructuras alrededor del hombro y el codo con actividad por encima de la cabeza y aumentara el riesgo de lesiones. Wilk y compañía encontraron justo lo contrario de esto en su evaluación prospectiva de esos 300 casi lanzadores que comentábamos antes de béisbol. Descubrieron que los lanzadores con insuficiencia tenían más probabilidades de someterse a una cirugía, ¿vale? 2,2 veces más probabilidades de ser colocados a la lista de lesionados por lesión de hombro y 4 veces más probabilidades de someterse a cirugía de hombro. Los resultados de este análisis de la literatura indican que no hay datos concluyentes que impliquen esas diferencias entre rotación externa y lesiones. Sin embargo, los datos de este estudio sugieren que la ganancia de rotación externa puede poner a una persona en riesgo de lesión de la extremidad superior, tanto en codo como en hombro. Aunque fuera del alcance este estudio que comentamos, también se debe mencionar el efecto de la retrotorsión humeral en el desarrollo del KIR y las lesiones de extremidades superiores. En 2015, Noonan y compañía demostraron que el aumento de la retrotorsión puede provocar déficit de ROM, y también demostraron que los lanzadores con KIR tenían mayores diferencias de lado a lado en la retrotorsión humeral en comparación con los lanzadores sin KIR. En 2004, Hieber y compañía realizaron un estudio en jugadores de béisbol, jóvenes y adolescentes, ¿no? Y finalmente concluyeron que un aumento relacionado con la edad en la KIR se debe principalmente a la retrotorsión humeral en lugar de la tensión de los tejidos blandos. En 2013, Polster et al. Estudiaron a 25 lanzadores de béisbol y encontraron una fuerte correlación entre los grados más bajos de torsión del brazo dominante y lesiones más graves de la extremidad superior. Y una de las principales limitaciones de este estudio es que no se consideró el efecto de retrotorsión humeral en el desarrollo del KIR y lesiones de las extremidades superiores, ¿vale? Habría que poner ese paréntesis ahí. Más importante aún con respecto a las mediciones de ese ROM glenohumeral, las diferencias entre los lados también fueron pequeñas y pueden estar dentro del error de medición. Hay otras limitaciones con esta revisión y metaanálisis, como revisión integral. La solidez del metaanálisis depende de la solidez de los estudios individuales. Y teniendo esto en cuenta, no existen estudios de alto nivel de evidencia que incorporen la aleatorización de deportistas. En consecuencia, muchos estudios no pudieron usarse en un análisis agrupado. Sin embargo, varios estudios proporcionaron medidas de referencia que permitieron calcular las diferencias en el movimiento. Otra limitación es la diferencia en el tiempo de seguimiento entre los estudios, lo que podría influir también en la identificación de lesiones. El diseño de los estudios incluidos, tanto prospectivos como retrospectivos, indudablemente también afectaban al seguimiento. Y a pesar de las diferencias en el diseño del estudio y el tiempo de seguimiento, se incluyeron todos los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión para asignar un tamaño de mayor muestra. Esta gran inclusión de estudios ayudó a abordar otra limitación de las poblaciones de estudio pequeñas dentro de los estudios de KIR. Dado que se trataba de una revisión de la literatura publicada anteriormente, no teníamos forma de garantizar que las mediciones del ROM, del numeral, se realizaran de una manera forma y adecuada, ¿vale?, en este estudio. Por lo tanto, al final lo que nos dicen es que no hay mucha o no se ve... En esta revisión sistemática, en metaanálisis, no alcanzaron significación estadística para ninguna medición del movimiento del hombro y su correlación con las lesiones de hombro y codo. Y aunque estos resultados no alcanzaron significación, favorecieron las lesiones en los deportistas. Sí que se han visto que se han favorecido las lesiones en los deportistas con ese KIR, así como la pérdida rotacional y la ganancia de rotación externa. Al final es un tema pues que tampoco está siendo muy abordado, muy estudiado, y que por lo tanto pues bueno, requerirá de más estudios para poder llevar, ¿no?, a unas conclusiones pues fuertemente significativas. Bueno, por hoy creo que ya está bien. Creo que ya hemos hablado un poquito de seguir. Seguiremos estudiándolo, investigándolo, porque bueno, creo que puede ser interesante. Y para todos ellos aquellos, ¿no?, que seguís ahí atentos escuchando, recordad que seguimos abiertos a vuestras sugerencias, que si queréis que entrevistemos a alguien en particular o queréis que tratemos algún tema específico, como ha sido el caso de hoy, de hablar del gear de hombro, pues bueno, podéis enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o dejarnos vuestros comentarios en las notas del programa. Aprovecho para recordar que seguimos actualizando la plataforma cada semana con nuevos contenidos. Empezamos los lunes con fisioclases, martes webinar, miércoles son los podcasts, jueves videoblog, viernes fisioartículo o caso clínico, y bueno, pues intentando aportaros ideas para vuestro día a día, como comentábamos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana a todos!